Hola, muy buenos días. Aquí estamos las mujeres de acá, un nuevo domingo. Marce Ojeda, buen día.
Pero muy buen día, Valeria San Pedro. Un domingo maravilloso en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura agradable, cielo despejado. No hay nadie en el centro porteño. Situación milagrosa para los que todos los días padecemos caos de tránsito, como dicen nuestros colegas.
Así es. Bueno, y pueden empezar a comunicarse, @mujeres870 es nuestro Twitter, mujeres870@gmail.com, nuestro email. Antes de contarles de qué irá el programa de hoy, queremos hablar de una cuestión que nos preocupa.
Nos preocupa porque nos ocupa. Desde que comenzó Mujeres de Acá, siempre en distintos programas hemos hablado, y es precisamente porque estamos cada domingo acá. Ustedes saben que esta semana, intensa semana, más allá de lo que pueda pasar en cualquier tribunal, también la cuestión política se vio sacudida por la publicación ya de la renuncia de quien va a ser hasta el último día de diciembre la Procuradora General de la Nación. Hablamos de la doctora Alejandra Giles Carbó, presentó su renuncia, el presidente Mauricio Macri por supuesto se la aceptó, y ahora comenzará primero postular a quienes van a sucederla, ellas o ellos, ¿no es cierto? Y luego, por supuesto, el debate parlamentario para designar a quién será él o la sucesora. Lo que queremos decir aquí, desde Mujeres de Acá, es por lo menos poner la lupa, mostrar nuestra preocupación, ocupación y también alerta en lo que puede llegar a pasar con las fiscalías especializadas en la temática que a nosotras nos importa y nos interpela día a día. Hablamos de trata, género, delitos hacia la integridad sexual y violencia institucional.
El funcionamiento de cada una de esas fiscalías con las cuales hemos tenido intercambio a lo largo de estos 2 años que lleva Mujeres de Acá es importante y es fundamental, porque son las personas que trabajan en esas dependencias, en esas fiscalías, quienes tienen el conocimiento vasto para atender puntualmente esos delitos. Necesitan presupuesto, necesitan seguir existiendo, y por eso nuestra preocupación de quien vaya a tomar el cargo como procurador o procuradora general, que garantice la continuidad de esas instancias.
Por eso lo que intentamos hacer acá y traerlo aquí a nuestros micrófonos es sacar por lo menos estas capas de la cebolla que ustedes van a ver en la mayoría de los medios, la importancia de un procurador y una procuradora. Bueno, están a cargo de estas fiscalías, entre muchas otras, narcotráfico, lavado y demás, que para nosotras es importante que continúen trabajando, no como hasta ahora, mejor, cada día mejor, para por lo menos resguardar la cotidianidad y la vida de nuestros niños, niñas, y en este caso las mujeres víctimas de todos estos delitos que hacemos referencia.
Muy bien, y arrancamos con el tema que elegimos desarrollar en este domingo. Venimos de época, un año de mucha elección, de pensar, de tomarse en serio lo que después será la conformación del Congreso. Acabamos de pasar una elección y no queríamos, habíamos debatido con Marce el hecho de invitar a mujeres legisladoras. Y dijimos, dejemos que pasen las elecciones, que no sea una cuestión de campaña, sino post-campaña, empecemos a hablar de proyectos, de cuestiones que nos importan, de qué representatividad tenemos las mujeres en el Congreso.
¿Y cuáles son los debates que puertas adentro se dan, se vienen dando, y los que van a suceder para un futuro, esperemos, inmediato, cercano, aquí nomás, cuando se renueven las bancas?
Presentamos a nuestras invitadas del día, la diputada Carla Carrizo, politóloga, docente, diputada nacional, ex UCR Cambiemos, renovó su banca en las últimas elecciones, estará junto a Lustó por Evolución, la diputada Samantha Cerenza, bloque Unión Pro Cambiemos. Buenos días, chicas.
Buenos días. Buenos días.
Digo chicas porque es muy jóvenes. ¿Cuál era tu edad?
37.
37. ¿Y Carla?
Y bueno, viste que la
25, Carla.
Gracias, Marcela, porque viste que la juventud es un estado. Y justo pasó un poco el aviso. Hay un tema que a veces desde las mujeres, de todo lo que es el colectivo que luchamos por la equidad, invisibilizamos, que son las mujeres que, como se dicen ellas mismas, ya no es la tercera edad, es la cuarta edad. Y es un tema interesantísimo poner en escena cómo se vive desde la, ¿no?, desde la feminidad, esa etapa de, bueno, volver a vivir después de los 65, que es invisibilizado, ¿no? Parece que todo el tema de la equidad y demás tiene que ver con la etapa, digamos, más productiva de la vida. Y la verdad que, bueno, la idea es empezar a hacer una red nacional De mujeres de cuarta edad, porque ya la tercera edad es siglo XIX.
Exactamente. Vamos a contar también que teníamos una invitada que hace minutitos nada más nos informaba su gente de prensa que no va a poder estar. Es Vanessa Sili, de Provincia de Buenos Aires, del Frente para la Victoria, PJ Unidad Ciudadana. Una pena porque más allá de que este espacio que hoy nos permitimos no tiene que ver con una cuestión partidaria, está bueno también ver cómo atraviesan las inquietudes de las mujeres en el Parlamento, en este caso, desde diferentes espacios políticos y cómo hay coincidencias en ello.
Hicimos un trabajo con Valeria esta semana y queríamos compartirlo con ustedes, agarrar cada una de las representaciones políticas que hay en ambas cámaras y empezar a ver cómo está trabajándose en cada uno de los partidos políticos. ¿Cómo se está trabajando? Porque a nosotras nos quedó sabor a poco. Ni siquiera hablo de una agenda feminista, hablo de una agenda con perspectiva de género. Bajo un poco la ambición. ¿Cómo lo ven ustedes? Pregunto a Samantha.
No, yo creo que hay grandes debates que se van a plantear a lo largo, por ahí este año que fue electoral no lo permitió, pero creo que el año entrante va a ser un año en el que se van a plantear un montón de propuestas y proyectos que está reclamando la sociedad en general, no hablo solamente de la cuestión de género, sino grandes debates que nos debemos como sociedad respecto, por ejemplo, a la ley del aborto, las licencias, la ampliación de licencias, no solamente por cuestiones de nacimiento, sino también de adopciones. Hay creo que también un debate importante que yo lo vivencio desde un lugar particular, porque me parece que necesitamos darlo y sin embargo no hay proyectos presentados respecto a eso, que es la legalización de la prostitución. Me parece que hay un montón de temas que tienen que ver con esto, el tema del acoso laboral, que también es un tema que salió muy a trasfondo en estos últimos tiempos, que va a ser abierto para el año entrante, donde vamos a estar mucho más tranquilos y con obviamente con una Cámara renovada.
Seguro las cuatro vamos a coincidir que la despenalización del aborto es la gran asignatura legislativa y política hacia todas las mujeres, Carla.
Sí, yo creo que es, como dice Samantha, antes que termine el año hay algo que podemos coordinar para exigir, que es paridad.
La paridad también.
Ahí, como bien decía Valeria, lo bueno de toda la agenda de género en el Congreso es que ahí hemos hecho una coalición interpartidaria. Tanto en infancia como en mujer, nuestro eslogan es los derechos no tienen partidos, tienen razones. Y así logramos avanzar con la paridad. Eso que nos ocupó, digamos, y preocupó a nuestros colegas, incluso a muchos periodistas de ustedes, digamos, generó, atravesó toda la sociedad. Si era un privilegio, si no era un privilegio. Fue un debate que, bueno, nació en el Congreso y nació porque pudimos hacer una coalición más allá de los partidos, y queremos que se trate antes de fin de año.
¿Cuáles son los números hoy? Yo leía por ahí, no sé si está actualizada la cifra, que aproximadamente de unas 40 y pico, 44, 45 comisiones, solo 11 están presididas por mujeres. Esto como un dato representativo de otra cuestión que a veces, muchas veces, nosotras que cubrimos la calle y que hemos estado en sesiones del Congreso, se ve con una foto. ¿Cuáles son? ¿Hay algún número actualizado en relación a...? Claro, por ley y un poco con forceps tuvimos el 30% del cupo. ¿Vamos por el 50%? ¿Sería bueno no tenerlo y que eso fluya solo, pero que haya más representatividad? En definitiva, somos más mujeres que varones, ¿no?, en el país.
Bueno, pero se da en varios ámbitos, no solamente en el tema de la política, en los sindicatos también. O sea, hay poca representación de parte de las mujeres en casi todos los ámbitos donde trasciende la política y donde la mujer debería cumplir un rol
poder,
mucho más preponderante.
Claramente.
Pero digo, hablando del ámbito donde ustedes se mueven.
Claramente hay las presidencias y las vicepresidencias son menos para las mujeres que para los hombres. No sé el número exacto de cuánto, pero hay menos representatividad, claramente, sí.
¿Y de qué manera creen que podría notarse o cuál sería la importancia de esa presencia? Porque ya no hablamos de feminidad, hablamos de cuestiones de agenda que probablemente una mujer tenga como prioridad y un varón no tanto.
Es interesantísimo eso, Valeria, que planteas, porque yo creo que, porque pensemos que el cupo, el tercio de representación de mujeres en el Congreso, funcionó bien en la Argentina, lideró Argentina, y tuvimos un ciclo de 20 años con el 30% de bancas femeninas en el Senado y en diputados. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ahora, el año pasado, tomó, diríamos, demanda social? Porque había mujeres en el Congreso, pero no había políticas para las mujeres. Y hoy estamos con demandas básicas, ¿no? Uh-huh. Equidad salarial, licencias, porque esas políticas no llegaban al Congreso. Entonces yo creo que este es el desafío. Primero porque no siempre las mujeres ocupaban lugares de poder, pero además porque la sociedad no presionaba más. Entonces yo creo que hay un antes y un después de Ni Una Menos. Ni Una Menos, 3 de junio 2015, que no fue una cuestión justamente de poner en la escena pública por los partidos, sino que las mujeres se movilizaron desde la sociedad para decir al Congreso, hay mujeres, pero no hay políticas para las mujeres. Eso nos dio, a las que estábamos adentro, una gran proyección, una gran potencia social para empezar a plantear una agenda que, aun cuando había mujeres, no había políticas en el Congreso. Y eso fue muy, muy poderoso, digamos, ¿no?
Cuando nosotros, ese grupo de 15 mujeres que pensamos y soñamos llenar la plaza del Congreso en el 2015, el primer reclamo, y pasaron 2 años y piquito, fue que se cumpla la totalidad de la ley sancionada en el 2009, reglamentada en el 2010, para sancionar, erradicar y prevenir la violencia hacia las mujeres. El primer punto era la presentación del plan que se hizo a fines de, en realidad cuando se cumplió un nuevo aniversario de Ni Una Menos. Pero ¿qué pasa en las provincias? ¿Qué pasa puertas adentro de nuestro país? Nos preguntamos siempre con Valeria. Nos cuenten ustedes cómo es ese pasito que pueden o no hacer las legislaturas provinciales, porque muchas de las leyes que nos atraviesan en la cotidianidad son ajenas a muchos compatriotas nuestros.
Sí, primero que el federalismo no da derecho a violar derechos, ¿no? Se dicen los gobernadores cuando no todo lo bueno viene unido. A veces uno escucha a los gobernadores, ¿no? Que bueno, que son muy exigentes para hablar del federalismo cuando se trata de presupuestos, pero son poco exigentes cuando se trata de implementar las políticas nacionales como piso mínimo. Y yo creo que fue un avance. Nosotros este año empezamos también solicitando se jerarquizara el Consejo Nacional de la Mujer, porque era un organismo creado en la década del 90, en donde era un consultivo, pero no tenía capacidad de implementación, ¿no? Y la asignación presupuestaria no la controlaba. Entonces, bueno, presentamos un proyecto de ley, porque ya estábamos atrasados ahí 20 años. Ahí en Latinoamérica, no estamos hablando de Europa, ya, digamos, tienen sus propios ministerios la mujer. Y avanzamos, nos hubiese gustado que fuera por ley, no, digamos, no por una resolución ministerial, bueno, pero ya ahora es un instituto. ¿Eso qué significa? Que tiene autonomía territorial. Es decir, el Consejo ya no solamente asesora, ¿no?, sino que controla, implementa, y esto es importante, porque las provincias hay que nacionalizar los derechos. Y eso es pasa en todas las democracias federales, que son las más difíciles, pero bueno, lo vemos con la infancia y lo vemos con las mujeres, así que a exigir que se implementen, que lleguen los presupuestos y que las secretarías de mujeres en las provincias coordinen bien en esos famosos consejos federales, donde parece que se habla mucho
se hace poco.
Así que eso también hay que poner mucha luz.
Vamos a escuchar música. Ella es Rebeca Lane, hizo un disco específicamente hablando de las mujeres y del Ni Una Menos. Aquí la escuchamos en Mujeres de Acá.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco, no pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo, en la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarlo a un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto
aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle, creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
Para aquellos que suponen que la feminidad es estar depilada. Mujeres de acá.
Seguimos en Mujeres de Acá. ¿Rico el mate?
Muy rico. Ah. Acá tenemos un debate, le queremos contar a Carla y a Samantha, que es el mate de Valeria San Pedro. ¿Lo probamos? ¿Está probado?
Les pregunto. Está exquisito, está buenísimo.
Bien. Y acá vale voto y medio, por Emma, la bebé, que está por nacer de Samantha, así que ganaste hoy, San
Quienes Pedro, recién se suman, vamos a contarles que hoy Mujeres de Acá tiene que ver con mujeres parlamentarias, claro. Estamos hablando de esas mujeres que tienen su banca en el Congreso. De los proyectos que se vienen, del terreno ya ganado. Nuestras invitadas de hoy, diputada Carla Carrizo y la diputada Samantha Acerenza. Estábamos hablando del motorcito disparador que vino a sumar el movimiento Ni Una Menos. Que fue eso y que en realidad fue creciendo y agigantándose de una manera que hoy también sigue generando nuevas demandas. Porque es cierto que hay un montón de leyes, incluso previas a la movilización, pero ahora parecen solidificarse algunas demandas, ¿no? ¿En qué tendríamos que pensar, en próximos proyectos, como metas, por ejemplo, para este año, para el año que viene?
Y la que estamos impulsando, obviamente aprobar paridad, que es también una gran hazaña que se pueda lograr hacer este año.
Se puede.
Y vamos a tratar de que esté en las últimas sesiones del año, sí. Vamos a hacer la fuerza
por
necesaria.
Por eso también, pedirles que nos ayuden.
Claro.
Porque la verdad que fue un gran logro, pero hay 7 provincias que avanzaron más que el Congreso Nacional.
Sí.
Y entonces, la de Buenos Aires. Claro, incomoda mucho porque también es una disputa de poder. Entonces hemos logrado una negociación con los colegas de todos los partidos varones, que era aprobar la paridad y que se implementara en el 2019. Y esto les está costando. Así que por favor no nos abandonen. No terminó el año. Claro. La idea es ver si lo podemos aprobar y sería ideal cerrar el año con un debate que empezó, que fue muy, muy potente. Y que quedó ahí impotente. Entonces, sí, a ver si lo podemos transformar en ley.
Tan transversal, ¿no? Me pareció tan importante el debate que hicieron ustedes de todos los partidos y todos los espacios políticos sentados en una mesa de negociación, ¿no?
Sí, fue muy bueno estar, las mujeres de todos los partidos. Pocos, pero algunos varones también.
¿Hubo alguna chicana en el debate que estaría bueno traer sobre la mesa que tenía que ver con, pongamos que se vota paridad? ¿Qué pasa si después no puedo rellenar la lista? Rellenar en estos términos de, no hay mujeres que hayan hecho carrera en la política o que no estén preparadas. Vamos, contéstenle ustedes.
No, ¿cómo que no? Sí, hay un montón. Lo que pasa es que hay algunas mujeres que están más invisibilizadas o no están exclusivamente en la carrera política. Hay un montón de mujeres sumamente valiosas en ONGs, en organizaciones de la sociedad civil, mujeres de a pie que tienen una capacidad tremenda para aportar a la política y que no se animan porque no tienen el espacio, no lo consiguen. Claro. O no se los dan, entonces ahí me parece que el desafío está en empezar a encontrar esas mujeres valiosas de a pie que tenemos en la Argentina, que son muchísimas.
Creo que es interesante repensar el término política, ¿no? En ese sentido, porque lo que vos acabas de describir es cierto, y creo que en el momento en el que aparece esa chicana lo que se está pensando es en la rosca política y no en el trabajo político que hacen muchísimas mujeres.
Y cuando hablamos de mujeres políticas también pensemos que son aquellas que rompen más allá de lo que se puede ver en los programas, en los pocos programas periodísticos políticos que hay en los canales de aire.
Que conducen varones, digámoslo.
Que conducen varones, dicho sea. De paso que también están las otras, las que muchas no tienen voz, no tienen espacios comunicacionales o periodísticos, pero que son las que de verdad traccionan normas y políticas públicas para nosotras, ¿no? Los flashes no las favorecen a veces, pero el laburo sí.
No, yo creo que es fundamental esto que decía recién Valeria, desmitificar dos argumentos. Primero, no hay, se dice mucho en los sindicatos, no hay mujeres. Las mujeres están, yo siempre digo, porque ahí nos salen con que, bueno, no hace falta el tema del género, miren, hay mujeres recapaces, entonces empiezan con las tres o cuatro mujeres que han tenido una carrera parlamentaria de larga data, ¿no? Camaño, Carrió, Margarita. Y nosotros siempre decimos, y las podemos contar, no es porque sobran, sino porque faltan. Nadie tiene la memoria, digamos, de la mayoría de los varones que están. Y segundo cuestión, esto. ¿Por qué a veces no salen todas? Y esto es lo que tenía que decir Valeria. Primero, porque los lugares de poder no nos blindan de violencias de género que son silenciosas. Nosotras las mujeres hablamos menos, vamos menos a los medios, tenemos menos el recurso de la palabra en el recinto, de modo que una vez ingresado a los ambientes de poder, no es que de alguna manera violencias implícitas se silencian, se activan. Entonces no siempre tenemos la misma capacidad, y mucho menos si las que estamos adentro, de alguna manera se sigue penalizando la ambición en la mujer. Y eso tenemos que, y eso pasa. Si pasa en la política, imaginen si no pasa en la ciencia, en las ONGs, en otros ámbitos, digamos, mucho más silenciados de la mirada pública de los medios, ¿no?
¿Qué tan reaccionarios somos a esta conjunción de mujeres poderosas, ¿no?
Cuesta muchísimo,
sí,
eso, ¿no?
Incluso pensaba, si esto es algo que se habla, quizás no en un micrófono, pero que lo hemos hablado más de una vez, si el aborto fuera una cuestión de machos, ya estaría aprobada la despenalización. Sí. ¿Cómo lo ven? Porque uno dice, bueno, la sociedad se está preparando para el debate, todavía pareciera que falta. Cada vez que se activa el debate, se activan también otros resortes, Iglesia, entre otros, que tienen todavía demasiada fuerza.
Lo que pasa es que tenemos que, en algunos aspectos, tenemos que madurar como sociedad y nos tenemos que abrir a este debate. Me parece que negar la realidad de que los abortos existen y de la cantidad de mujeres que mueren de manera ilegal en lugares clandestinos, mirar para otro lado, al menos nosotros con nuestra representatividad y con nuestra obligación en el Congreso, no podemos hacer.
¿Cómo se hace, Samantha, te pregunto, desde la fuerza política que vos representás, cómo se hace el debate puertas adentro? Porque cuando tienen que levantar la mano se vota en bloque, muchas veces por lo menos es a lo que estamos acostumbrados. Y sabemos que no hay en el ámbito que hoy tiene la fuerza política, en el PRO, empezando por Esteban Bullrich, alguna de las voces que se han escuchado, la propia Carrió, voces muy potentes en contra de la despenalización. ¿Cómo se puede dar ese debate puertas adentro para que estén más abiertos a poner sobre la mesa?
No, en nuestro espacio político hay libertad de conciencia respecto a esos temas que trascienden por ahí lo religioso, las convicciones de cada uno. Entonces, la verdad que puertas adentro no se debate porque dejan que cada uno de los legisladores o los políticos, en la circunstancia que les toque actuar, elijan o den su opinión respecto a lo que piensan. Así que en ese aspecto no hay restricción. O sea, ahí hay una conveniencia compartida de que cada uno sigue los ideales y las convicciones que tiene respecto a esos temas. A mí no me preocupa el tema de cuánto se pueda debatir internamente, sino a nivel social, con la legitimidad, con la convicción y con esta cuestión de no negar la realidad, ¿no? Y que lo hagamos entre todos, compartido con todos los bloques, porque la realidad es que también hay un montón de reticencias de otros partidos que sí, respecto a la legalización del aborto, y me parece que mirar para otro lado, a nosotros eso no nos debe caber, me parece.
Carla, ¿cuánto tiempo más vamos a tener que mirar para otro lado?
Y lo ideal es que incomodemos lo suficiente para que eso no sea así. Mira, vos lo mencionabas, el tema de que nosotros también, desde la bicameral, queremos también el tema del embarazo adolescente que lidera la Argentina. La mayoría digamos, el fenómeno de madres niñas de 13, de 12 años a 14, esa franja, generalmente son abusos no denunciados. Sabemos que el abuso sexual infantil es intrafamiliar. Y decir dos cosas, necesitamos que las 8 provincias que adeudan el cumplimiento de lo que está permitido, que es dos situaciones para que nos quede bien claro, cuándo está permitido el aborto en la Argentina, cuándo está en riesgo la salud de la madre y cuándo está asociado al abuso sexual. Nosotros tenemos dos cosas importantes que ahora tenemos una buena noticia, antes de fin de año la vamos a sancionar. Vamos a cambiar el famoso artículo 72 del Código Penal, porque en Argentina, a diferencia de todas partes del mundo, en el abuso sexual infantil, lo vimos con el debate del Colegio Nacional, no sabían qué hacer. Bueno, en Argentina sigue siendo, cuando es abuso sexual infantil hasta los 18, un delito de índole privada. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera puede denunciar, pero si no ratifica el tutor o al padre, a madre, no hay investigación. En todos los países del mundo, automáticamente es un delito de índole pública. Echa la denuncia al fiscal, sigue la investigación. Por eso tenemos que hoy, de los abusos sexuales, de la data oficial, el 52% de las víctimas son el 52% niños y niñas. Y solamente una de 10 denuncias se transforma en investigación. O sea que, en cuanto a abuso sexual infantil, sobran víctimas, falta justicia. Y antes de fin de año vamos a modificar eso. Así que estamos en ese tema, primero.
¿Sería para convertirlo en delito de índole pública?
Índole pública, exactamente. El proyecto en sí. Exactamente. Entonces es un gran avance, también lo hemos hecho en forma interpartidaria, nos ayuda siempre, hemos hecho como una coalición muy buena de políticas y asociaciones.
No tuvo demasiada prensa, o por lo menos yo no estaba enterada. La verdad es que estuvo muy interesante. Esto que
porque
estás
también
contando.
Ahí lo que ha sucedido, lo que sucede, hablaba Carla del abuso que sucedió en el Colegio Preuniversitario Nacional de Buenos Aires, que el debate, y lo hacíamos con Valeria, cubrimos lo que sucedió, y en charlas de café decíamos, bueno, pero tiene que ser un delito de índole privado, de índole público, ¿qué pasa si en este caso la víctima o sus tutores deciden, por las circunstancias que sean, no realizar la denuncia? Bueno, ahí está el Consejo que defiende los derechos del niño, pero en realidad, ¿qué pasa dentro de esa familia?
Totalmente.
El Consejo tiene que hacer lo que el niño o la niña decida y respetar su voluntad. Bueno, ahí está entonces el cambio de paradigma.
Hay un tema importantísimo ahí, porque yo he escuchado a muchas referentes de infancia decir, bueno, pero a partir los chicos pueden hablar por sí mismos. Miren, un niño abusado es una persona súper vulnerable, lo es un adulto. No podemos pedirle que encima de que es víctima tenga la responsabilidad de patrocinarse a sí mismo. Es de un nivel, digamos, de crueldad tremendo.
No, también hemos hecho programa especial sobre la figura del abogado del niño que acompaña y es muy
tenemos que dar recursos institucionales.
Claro,
porque si a un adulto nos cuesta, muchas mujeres no denuncian porque es un tema emocionalmente fuertísimo. Imagínense un niño o una joven de 13 años. Entonces necesitamos un Estado presente.
Sí.
Y bueno, miren, esto es como el tema de las vacunas, que también nosotros lo vivimos.
Ahora vamos a hablar de eso. Hacemos una pausa, ya venimos en Mujeres de Acá.
Una hora con Mujeres de Acá. WhatsApp Nacional. 116-584-0870.
Hola, soy Eduardo Aliberti, ¿cómo estás? Decime quién sos vos. Es el programa de entrevistas los domingos de 11 a 12 desde 2009. Entrevista, tema, historia, emoción tal vez. Aquí en Nacional, la radio de todos.
La música de todos es un programa de divulgación de las culturas regionales. Desde Nacional Zapala y junto a Alejandra Isfeld te invitamos a pensar en la diversidad. Los lunes a la medianoche, acá en Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
10 de la mañana, 31 minutos.
Nos escuchás también en El Bolsón. Por FM 92.3.
Segundas Jornadas Nacionales e Internacionales de Discapacidad. El Servicio Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud de la Nación llevará a cabo las segundas Jornadas Nacionales e Internacionales de Discapacidad. Un abordaje desde la inclusión, el respeto y la autonomía. 9 y 10 de noviembre. Predio del Servicio Nacional de Rehabilitación, Buenos Aires. Para más información, ingresa a www.jornadas.snr.gov.ar.
Si sos músico, productor,
técnico, posees un establecimiento de música en vivo
o trabajás vinculado con el sector, conocé al Instituto Nacional de la Música.
El INAMU trabaja para que tengamos más producción, más difusión y más distribución de música nacional.
Mejor circulación de música en vivo
y mejor formación integral para tu trabajo.
Infórmate de las actividades y beneficios en inamu.musica.ar.
Excelente, le queremos decir a toda la población, querida, excelente la repercusión que está teniendo el concurso nacional de humor.
Hoy tengo acá el falso Nelson Castro, sí, querida, que está por como abrochado, sí, pero, este programa, lo puedo sacar, querida, de encima.
Pero este es un signo de buena salud, un pueblo que manifiesta,
quiere reírse,
que quiere reír, que manifiesta su talento.
Es un éxito, ¿no? Rafa, es un éxito este concurso.
Están llegando montones de MP3 de 2 minutos con gente que quiere participar del concurso.
MP3, 4, 5, 6, de todos los números.
Concurso de humor nacional. Tenés tiempo para inscribirte hasta el 30 de noviembre. Hacelo online en www.radionacional.com.ar y ganate 50.000 pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional, la radio de todos.
Seguí a la radio en Twitter. @NacionalAM870.
¿Estás escuchando? Mujeres de acá.
Aquí estamos de gran charla en Mujeres de acá hasta las 11 de la mañana. Nos queda media hora, un programa interesante para hablar de el rol de las mujeres, nada menos que en el lugar donde nacen las leyes, donde se votan, donde se representa el pueblo. Esa es la idea. Y el pueblo argentino tiene mayoría de mujeres.
Pero eso, cuando las vemos allí, me quedé pensando con algo que dijo Carla, y estamos en una radio y somos mujeres de palabra y trabajamos de esto. ¿Cómo es que a veces no les permiten o no les dan la posibilidad de esto de hablar a viva voz? Me quedé en esto, cercenar la palabra en tablas, por ejemplo, en una sesión.
No, pasa, mirá, pasa como en el Congreso, como pasa en otros ámbitos. Claro. Primero, por ejemplo, en las reuniones de bloque, cuando uno tiene... O sea, es que el Congreso se organiza en temas de bloque, ¿no? Y típicamente pasa, me ha pasado a mí en la UBA, en el Consejo, en las juntas, cuando empieza a hablar, cuando toca, primero que te ponen al final, ¿no? Hablas, levantas la mano y te ponen la listita. Y cuando te ponen, te dan poco tiempo y ya cuando querés hablar, te interpretan. No, lo que ella quiere decir, no me interpretes, hablo por mí misma. Bueno, esa dinámica cultural en la que tenemos que es como una carrera de obstáculos. Primero llegar a hablar, después cuando hablas, que nadie te interrumpa ni te interprete, ¿me entendés? Porque está como el diccionario y la interpretación. No me digas, bueno. Eso pasa también en el recinto. En el recinto pasa, lo que decía Valeria, es clave quién maneja las comisiones. Porque no todos tenemos el mismo, no somos iguales los diputados. Tienen más poder quienes son o presidentes de bloque o quienes están a cargo de las comisiones. Entonces, la palabra es un recurso de poder y se regatea mucho. Es decir, hablan mucho más, a veces cuando decimos, bueno, ¿por qué tienen visibilidad Camaño o Lilita o Margarita? Porque al ser líderes de partidos tienen más minutos para hablar. Y entonces el resto de las mujeres que por ahí no lideran comisiones o no son presidentas de bloque, no tienen ese espacio. Entonces no trascienden socialmente, pero no es que trabajan menos. A veces incluso trabajan más en muchas temáticas, sí, claro, sociales que le transforman la vida a millones de personas, digamos, sí, ¿no?
Por eso interesante esa alianza interpartidaria.
Total.
¿No?
Y a veces por eso también, algo que no se entiende, que es que muchos cuando llegan quieren tener un bloque pequeño. ¿Por qué? Para tener solo el derecho a hablar, ¿no? Entonces es interesantísimo el Congreso por dentro. Porque a veces uno dice, qué bien, cómo creció este diputado, cómo creció esta diputada. Claro, bueno, ¿cómo no va a crecer? Digamos, porque tiene ciertos recursos, como el uso de la palabra, tener la palabra te da acceso a los medios, que hacen que algunos tengan más visibilidad que otros. Así que hay que ir por un reparto más equitativo del poder político dentro del Congreso.
Mm. Siempre hablamos, cuando planteamos distintos temas acá en el programa, siempre aparece lo mismo y estaría bueno plantearlo en el marco del Congreso, que es, hablamos de cantidad. Si ponemos esto en términos de que existe un machismo en las mujeres, dentro de esa representatividad femenina debe haber una parte que no pelea por la agenda de género, porque todavía no la asumió, ¿no? Como propia, o porque todavía tiene esos mecanismos machistas que todavía, o esos resabios que tenemos todas en un punto, pero eso en la agenda también se debe notar.
Sí, vamos, sí. Igual,
vamos,
sí,
vamos, sí. No vamos a decir nombres,
estoy,
pero...
Igual estoy convencida que hay un recambio generacional, sí, importante en la Cámara. Y eso ayudó, y por eso estamos a punto de aprobar la ley de paridad, o sea, algo importante y sustancial. O sea, creo que existe el debate.
Digo, paridad hablamos casi todo el programa. Corramos paridad. Si logramos ser mitad y mitad, dentro de esa mitad reconozcamos, porque hemos hecho programa de sindicatos y hablamos del machismo de las mujeres, aún siendo representativas dentro de sindicatos, hablamos de distintas cuestiones, digo, en el Congreso eso se debe notar, ¿sí o no?
Sí, sí, claramente, sí.
Sí, se nota, pero también se nota en el periodismo.
Totalmente.
A mí me ha llamado la atención, a veces periodistas mujeres, que son pocas también, digamos, porque, digamos, pocas en el sentido de que generar opinión, de que están, que cuando fue el tema de bueno, o cuando hay perspectiva de género, y el tema de paridad generó todo un ruido, que a nosotros nos pasó que no pensamos la reacción periodística, que fue muy social, es decir, es un privilegio, en lugar de decir es un derecho, o sea, bueno, nos interpeló mucho, porque nosotros creíamos que estaba como claro, y tuvimos que explicar que éramos iguales, es difícil explicar que somos iguales.
Pero claro.
Y en el Congreso nos pasa un poco así, hay cosas que se ponen de moda, hay mucha gente, digamos, cuando esto tiene como mirada social, a mí, por ejemplo, el tema de las cartelitos, ahora todo, ¿no? Cuando ya se estandarizó, el cartelito era una moda, no una convicción. Y eso se siente, pero las necesitas a todas, porque como es una cuestión cultural, hay mucha mujer, obviamente, digamos, que tiene esta mirada de, bueno, el feminismo es agresivo, y pues, obviamente tiene, pero... digamos, todas las luchas tienen un componente, digamos, de presión fuerte. Entonces, bueno, hay una mirada sobre nosotras mismas que, bueno, que también lo estamos transitando, ¿no? Pero vale, hay mucha mujer Carla, machista, y bueno, lo vemos en todos los ámbitos.
Ahí quería hacer ancla. Vale, agarraba y decía, en esta posibilidad que sean 50 y 50, si se sanciona antes de fin de año, esperemos que así sea, y que hay muchas diputadas y senadoras que se sienten o fuera del feminismo, de una agenda con perspectiva de género, o porque todavía no fueron conquistadas o seducidas. Esa es una opción. Pero hay otras que, real y sinceramente, no les importa, no les conmueve, no les interesa porque se sienten ajenas. No es una lucha que abracen. Digo, no me parece que tengamos que, por lo menos, desoír o no ver eso. Hay legisladoras que... como hay políticas también, ¿no? Mujeres en la función pública que no les importa porque lo sienten ajeno, no abrazan esa causa cuando en realidad es la del día a día, porque si ponen a revisar su propia vida personal, política, social y hasta de estudiante en su momento, habrán vivido situaciones de violencia casi imperceptibles seguramente.
Sí, y además, mira, hay estudios ya que es interesantísimo, que lo veíamos nosotros de ciencia política, viste, esta cosa, bueno, una cosa es una tendencia o una creencia y otra cosa es un dato. ¿Cómo representamos las mujeres que llegamos? Y hay un aprendizaje, digamos que ahora hay muchas mujeres en el Congreso, el cupo fue un éxito, pero el desafío de la paridad, ¿qué pasa? Y llegamos las mujeres de clase media y clase alta. Todas somos súper formadas, entonces no podemos representar lo que no padecemos. Yo quisiera muchas Ramonas Puchetas en el Congreso claro. Nacional. Siempre digo que la paridad va a ser un éxito cuando lleguen mujeres de comunidades originarias. Claro. Es decir, por eso no hay políticas de equidad.
Totalmente.
Porque no se necesitan. Uno representa claro, también esa cosa, esa palabra mágica que aprendió, etnografía, que lleva uno al Congreso, ¿no? Entonces, importan mucho las trayectorias y yo creo que ese es el gran desafío, no solamente la equidad entre varones y mujeres, la equidad entre la enorme desigualdad de las mujeres en Argentina.
Verdadera representatividad. De a poco, paso a paso, y vamos a escuchar a Lua.
Vamos poquito a poco, subiendo una escalera, cuidando y eligiendo dónde vamos a pisar. La subida se hace dura, pero aquí todas unidas tenemos la certeza segura en el trabajo horizontal. Nos temen cuando pisamos, pues ya saben dónde vamos, y es que cada vez más lejos dejamos la autoridad. Y hablan en las noticias, el letrero es terrorista, es la razón, fácil manipulación, legitima la acción y más corrupción. Os he visto llorar, he visto reír, llenas de rabia sincera y con ganas de vivir, de quemar la realidad, arremetiendo con fuerza los pilares que sustentan esta absurda sociedad. Os he visto cambiar realidades profundas, rompiendo los esquemas que entraman lo patriarcal. Os he visto crecer, creando nuestra realidad, compartiendo cada día, desmontando el capital. Y vamos dando pasos hacia la libertad, desterrando lo que no queremos, quitándonos el disfraz. Y vamos dando pasos hacia la libertad, desterrando lo que no queremos, quitándonos el disfraz.
Temas de género para todos. Mujeres de acá.
Aquí estamos, seguimos de gran charla. Marcela, ay, para un poco.
Ay, no, hoy estoy.
Hoy sí, no para.
Hoy busqué mate, sí.
Todo. Segunda ronda de mate, aunque falten 15 minutos para el final de Mujeres de Acá. Hay algunos temas que yo me apunté durante la charla que a veces van pasando. Incluso acá nos escribe la colega y amiga de la casa, Liliana Händel, a nuestro mail, mujeres@mujeres870, y se hablan de las defensorías. Hablamos muy por arriba y sabemos que son parte de la bicameral y que, digamos, ahora está todo encaminado para elegir a el defensor del niño. Hay postulantes, ¿cómo viene eso? ¿Para orgullo. Cuándo puede estar?
Un orgullo. Un orgullo que la represente Carla Carrizo como presidenta de la bicameral. Una, como decía en un comienzo, una deuda después de más de 12 años que estamos teniendo con la infancia. Yo la conformo también, así que estamos más que contentas del paso, el gran avance que tuvimos estos últimos meses. Aprobamos el reglamento, abrimos el concurso, hasta el 7 de noviembre se pueden inscribir. Ya hay 18 inscriptos, con gran diversidad de género, para aclarar. Estamos más que contentas de todo este año. La verdad es que fue una alianza de todos los espacios políticos para que pudiera salir el reglamento en tiempo y forma, y para abrir el concurso, para así el año que viene ya podemos elegir al defensor o defensora. Y
también el gran laburo que han hecho las coaliciones de las organizaciones de la sociedad también civil, ¿no? Conquistando las calles.
Bueno, no sería posible
sin ellos. Por eso esta cosa, yo digamos, pongo de ejemplo a la bicameral, que es el modo en que hay que construir lo colectivo, ¿no? Que fue una alianza positiva, no de pelea y competencia, sino positiva y empática entre todo el trabajo de las ONG, Infancia en Deuda, que es un colectivo que sí. Tiene un montón, y la política. En lugar de temernos, nos aliamos y pudimos lograr algo que en Argentina es como una práctica que es, en general, todos los oficialismos les tienen miedo a los organismos de control. Bueno, perder temores, construir confianza. Y fue genial. Y yo decimos, bueno, igual con Samantha somos las dos politólogas, nos miramos y nos entendemos como ustedes. Hacemos un par de trampitas como para hacer las cosas rápidas. Entonces parecimos buenitas, pero somos muy eficientes. Y en 5 meses, esa bicameral, yo digo, ¿no? En un año electoral, logró, o sea, para nosotros es como cuando Armstrong llegó a la luna, ¿viste? Un pequeño paso para el Congreso, un gran paso para la infancia.
El año que viene tenemos defensor.
Y el año que viene tenemos defensor, ya está, digamos, estamos negociando.
O defensora.
O defensora. Negociamos ya el presupuesto para la institución. Y nuestra expectativa es cerrar el año con los inscriptos y la próxima bicameral, en marzo, ya tiene las 3-4 etapas de selección y tendremos finalmente esa institución para que no sea un cuento sin final feliz.
O sea,
feliz.
Que lo que tiene que ver con nosotras, con nuestro día a día, con nuestros niños, es ya los candidatos en el recambio legislativo para el año que viene, entonces vamos a tener defensor o defensora, la paridad en la agenda antes que termine el año, tenemos que tener un 50 y un 50 para el próximo año, pero en marzo del año que viene van a caer todos los proyectos para despenalizar el aborto en la Argentina. O sea que otra vez agarrar los remos e ir contra todas las mareas posibles.
Ese va a ser un tema. Yo creo, como decía Samantha, hay un clima interesante. Mira, yo vengo del radicalismo y ¿qué nos pasó cuando armamos la coalición? Que este año que la lideró Vicky Donda, hace el año pasado. Y entonces, cuando, bueno, era el PRO, digamos, el gobierno del PRO, y Vicky decía, bueno, tengo que armar la coalición, ¿quiénes firmarán del PRO? Bueno, resulta que firmaron más del PRO que de la Unión Cívica Radical. Sí. O sea, interesantísimo, hay 11 diputados del PRO que firmaron. Y hay alguien que nos ayuda muchísimo, que es el diputado Marcelo Welcher, y nosotros siempre lo damos como caso, Israel. Israel es un Estado democrático y nadie puede decir que no hay un alto nivel de religiosidad. Sin embargo, una cosa es una cosa y otra es la otra.
Es entenderlo como salud pública y no como religión.
Exactamente. Entonces, en un país como Argentina, donde sabemos que la Iglesia Católica tiene mucho poder público, no, digamos, esto no es una cuestión, nadie va a estar obligado a esto.
Claro.
Es un derecho personalísimo. Entonces, separar lo que es los derechos individuales de las personas y la moral es privada y esta situación es un dilema para una mujer y tiene el derecho, tenemos las mujeres el derecho y también las parejas, porque esto no siempre es solo, atravesar ese derecho a resolver un dilema en intimidad. No puede penalizarse una decisión que para muchas mujeres es dificilísima de tomar. Eso es tremendo. Ir a ese debate respetuoso, pero en democracia lo peor que podemos hacer es esconder bajo la alfombra los temas complejos.
Algo importante es un apunte que tiene que ver con las historias personalísimas, privadas, que cada uno de los y las legisladoras viven. Y muchas veces y seguramente a ustedes les habrá pasado, y ojalá el debate, lo que tiene que ver con el aborto suceda, dejar de lado sus convicciones personalísimas, católicas, en pos de para lo que fueron votadas y representadas, digamos, ¿no? A veces eso es lo que tiene que ver con la grandeza política de cada individualidad más allá del partido. Sí.
Hay una cosa que me interesaba pegar con esto, porque hablabas de debates difíciles. No quiero dejar pasar por alto algo que dijiste, Samantha, que se viene un proyecto para la legalización de la prostitución. Estamos nosotras preparando un programa especial sobre prostitución, que queremos hacerlo de esta manera que decía Carla, que es no debatiendo a los gritos, escuchándonos. Hay posturas acérrimas que ni siquiera quieren enfrentarse en un mismo estudio.
Ni siquiera quieren compartir espacios
de charla. No quieren compartir
estudio.
Entonces, ante una situación en donde ni siquiera estamos hablando de la legalización, sino de la de no perseguir o de entender si hay trabajo o no, ¿de qué manera van a plantear ese debate y cuándo podría venirse? Cuando faltan 10 minutos para el final del programa.
Bueno, para mí, particularmente, me parece un debate interesante que, como dije en un comienzo, me parece que la sociedad se lo tiene que plantear. Me parece que tiene que haber una política sanitaria al derecho de las mujeres que ejercen la prostitución, que lo ejercen en un contexto de marginalidad. Y me parece importante e interesante que el Congreso lo plantee con un futuro, no sé, en tiempos, obviamente, porque esto va a llevar, imagínate, el aborto ya lleva cuántos años planteándose. y todavía al día de hoy no tenemos la ley, pero por lo menos empezar a visibilizar también el tema de la prostitución.
Digo, tiene que ir de la...
las herramientas a las mujeres que lo ejercen, a las mujeres y las no mujeres que lo ejercen, desde un lugar de cuidado, como los países desarrollados que lo tienen.
Digo, tiene que ir de la mano, y este es el gran debate, claro, de las veces que hemos hablado en este programa, ya se habló de este tema, con... Pensaba en el Encuentro Nacional de Mujeres. En Chaco ni siquiera hubo, y habiendo tantos talleres, no hubo manera de acercar posiciones, porque esto está ligado directamente al tema de la trata.
Tal cual.
Entonces, mientras incluso dentro de AMAR, como organización que pretende legalizar el trabajo sexual, están las denuncias de trata, de redes, de qué manera planteas una ley sin esa contracara.
Las palabras de las sobrevivientes. Las palabras de sobrevivientes o mujeres o adolescentes, hoy ya mujeres que han sido rescatadas de redes de trata en la Argentina y países limítrofes, son las voces autorizadas también desde AMAR, asociación que representa los derechos de las trabajadoras sexuales, pero también de mujeres que puertas adentro de whiskerías, bares, prostíbulos la padecieron, ¿no?
Pienso en Alika Kinan, que te cuenta que ella misma creía que ejercía la prostitución a conciencia y eligiéndolo, y termina que no era víctima y termina querellando a sus proxenetas. Digo, ese debate es interesante darlo en el Congreso, seguro. ¿De qué manera plantearlo y que no se desatienda la cuestión de trata, que es otra de las cuestiones que preocupan y mucho?
No refiere exclusivamente a la trata cuando hablamos de la legalización de la prostitución, o sea, claro, más allá de que obviamente visibilizando y legalizando los lugares donde se ejerce la prostitución, obviamente vas a abrir un montón de puertas que hoy son clandestinas y que seguramente haya víctimas de trata dentro. O sea, me parece que también visibilizar y ponerlo va a ser como la apertura de a ver dónde realmente se mezcla la prostitución que se ejerce por voluntad y la que se ejerce por trata.
¿Se está trabajando en un borrador? ¿Se tiene un proyecto?
Sí. Estamos trabajando en un proyecto. Igual, obviamente, esto después va a ser importante consensuarlo con el resto de las fuerzas políticas para que cuando se debata con fundamento y realmente con seriedad.
A mí me parece genial que se den esos debates difíciles, porque también tenemos una mirada conservadora. Aún, digamos, yo vengo, me he formado obviamente al radicalismo con mujeres, digamos, al feminismo muy fuerte, pero yo recuerdo cuando asumí, me llaman y me dicen, ¿pero vos defendés la adopción? Como si defender el aborto estuviera en contra de la adopción. Digo, pero por supuesto que defiendo la adopción. La adopción. Tenemos una visión, el nuevo Código Civil tiene una visión absolutamente biologista de la construcción filial en Argentina. Y a mí, digamos, hay que desmitificar. La adopción es la segunda opción cuando la familia biológica falla. Bueno, menos mal que la biología, digamos, claro, no es la única historia en la construcción vital de una persona, porque a mucha gente la biología las condena. Entonces, bueno, esta cosa, digamos, tiene una mirada absoluta. Entonces, bueno, adopción no es solamente el plazo del juez, es mucho más. Es una construcción filial que no sea de segundo orden en la Argentina. Después, maternidad subrogada. Interesante, ¿no? La maternidad nos interpela. Como decía Lacan, todos somos hijos adoptados, porque si no hay conexión emocional, un niño no se transforma en hijo. Entonces, tenemos en algunas cosas miradas muy conservadoras y hay que poner ¿no? Visiones, digamos, que tienen que ver con el ejercicio individual de la mujer, que en algunas veces nos gusta y otras veces la penalizamos. Entonces, me parece interesante esto, aborto legal, el tema de la maternidad subrogada, el tema de la adopción, vamos a una construcción filial, licencias, que parecen también temas más laborales pero y menos revolucionarios, pero son sumamente revolucionarios.
Totalmente.
Entonces, me parece que hay un paquete, digamos, de políticas y está interesantísimo el Congreso darle esa intensidad y ese impacto social que vamos a necesitar.
Ayer hablábamos con Vale y pensábamos en los últimos años. Comenzamos ahí en el 91 cuando teníamos el 30% de la representatividad en el Parlamento y todas las leyes, los proyectos que nos fueron atravesando en la cotidianeidad de nuestros días, por la unión civil, el matrimonio igualitario, la ley de fertilización asistida, la ley nacional de profilaxis, bueno, la paridad que va a ser ley ojalá antes de fin de año, el aborto que tiene que ser, que tengamos nuestro defensor o defensora, la ley de género, la ley para combatir la trata, la ley de educación sexual integral que todavía, y son leyes que eso hay que decirlo, son punta de lanza, son ejemplo en la región y me atrevería a decir al mundo, todavía no se cumple la ley Brisa, que tiene ya este paso en la ciudad de Buenos Aires para proteger y acompañar a los pibes y las pibas que son huérfanos por la violencia machista.
La de abogados, la representatividad abogado para las mujeres que son víctimas de violencia. Y no...
Impulsada por un varón, por Juan Manuel Amal Medina, pos ni una menos, que ahora ya con la doctora Fernanda Rodríguez del Ministerio de Justicia ya... Por lo menos nos da la seriedad de gente que trabaja con ciencia, conoce la temática, va a estar a cargo de eso. Así que ahí estamos. Mujeres en el Parlamento necesarísimas.
Bueno, aquí estamos, ¿eh? Faltan unos minutitos para el final. Creo que hemos agotado. Estoy así como sin aliento.
Queríamos también... Nos hubiera encantado que hacerlo en un auditorio.
Ah, vamos a contemos un poco la trastienda.
Nos hubiera encantado
cómo remaste esta semana, que yo no estuve.
Claro, estuve de vacaciones, descansando, familiarmente. Todas mujeres, menos el niño. La verdad que teníamos ganas de hacer este programa, como decía Valeria al comienzo de la emisión, para conocerlas y escucharlas sin la presión de un pasillo en el Congreso y un testimonio de 20 segundos o 30, que en mi caso radio y Vale en la tele, porque son agendas que nos atraviesan desde todos los partidos políticos. Y a mí, primero es una grata sorpresa escucharlas en profundidad y a las que no pudieron venir también porque uno las conoce. Pero también queda ese sabor, por lo menos agridulce, de decir que son pocas, que faltan. Pero faltan a conciencia, de verdad, trabajándolo, no sacándose el cartelito 1+1 paridad o con el hashtag ni una menos. Eso no nos sirve a los efectos prácticos de las políticas públicas. Así que pregamos porque haya más mujeres como ustedes y las que no pudieron venir, que seguramente tenían ganas de estar acá.
Sí, Vanessa Silly, un abrazo, que estaba invitada, que bueno, por un problema familiar con su niño no pudo estar acá. La nombro porque también lo que queríamos era, independientemente de ser mujeres, representan distintos espacios políticos. Uh-huh. Y así como tenemos intercambio fluido con otras representantes, como por ejemplo, estuvimos conversando esta semana, intercambiando Miriam Bregman, Vicky Donda, con Vanessa Rodríguez, se me fue el nombre.
Cristina
Álvarez Rodríguez, que está viajando a Paraguay. Bueno, nada, decirles que lo que queríamos era este intercambio, y que evidentemente, y queda en la muestra de ustedes que sí vinieron, esa agenda nos atraviesa independientemente de los partidos políticos, ¿no?
Uh-huh. Y ojalá, si estoy segura que son socias en los debates y en las alianzas y en llevar adelante cualquier discusión, que si esto es una muestra de cómo las mujeres que tienen una perspectiva de género en el tratamiento parlamentario, si ustedes son la muestra, por lo menos me voy más tranquila de lo que comenzamos este programa y satisfecha.
Y estuvimos en los controles, operación técnica Mauro Torres, en la producción Tomás Pont Vergés, Marcela Ojeda.
Valeria San Pedro.
Hoy a mi izquierda, mira, estás.
¿Viste? Que alguna vez me iba a tocar estar a mi izquierda, pero hoy solo nada más.
Bueno, y nos vamos a reencontrar el domingo que viene.
Sí, señora, muchas gracias.
Gracias,
no, Carla,
gracias.
Samantha,
muy rico
por haber
los
venido.
Mates, me encantaron. Muy así, un domingo con mates es un buen inicio.
Muchas gracias. Sabemos que es un esfuerzo venir un domingo tan temprano. Suerte con la llegada de Emma.
Gracias.
Esto ha sido todo. Mujeres de acá.